Dos senadores invitados con puntos de vista diferentes, pero por supuesto respetables aquí en la W. Senador Germán Barón Cotrino, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está?
Senador Roy Barreras, del partido de la U. Buenos días.
Hola, Julio. Buenos días al equipo, a mi compañero, el senador Germán Barón, y a toda la audiencia en toda Colombia.
Senador Barón Cotrino, estamos en una sin salida porque, pues, está claro que los señores de las FARC van a aspirar a llegar al Congreso y el Congreso no resuelve la JEP y van a llegar sin que hayan sido calificados sus delitos. ¿Cómo hacemos, senador Barón?
Julio, como usted bien lo dice, lo que hemos visto y lo que se ha propuesto y lo que nosotros aprobamos es que ellos hicieran política. Eso se trata el acuerdo de La Habana. Pero como en cualquier circunstancia de un acuerdo, el remate es lo más importante. Y en cuanto al remate, nosotros encontramos una serie de circunstancias que nos parece importante dejar en claro antes de terminar y antes de poder permitir que se habiliten políticamente. Desde el mes de mayo yo tenía ponencia positiva presentada con unas observaciones sobre las inhabilidades y sobre condiciones de orden electoral y sobre todo con una premisa que usted la mencionó, y era el que empezaran a presentarse ante la JEP. Si en mayo no me hubieran vetado las FARC, si en mayo hubiéramos aprobado, incluso la propuesta que se le había hecho al gobierno era que iniciaran el juzgamiento de arriba para abajo, es decir, el Estado Mayor de las FARC, los militares de mayor rango y quienes quisieran participar en política, iniciaran ese juzgamiento. El gobierno no lo permitió, y no lo permitió por dos razones. Uno, porque las FARC sugirieron el veto a mi ponencia y no me permitieron ser coordinador. Y dos, porque hay una serie de elementos que nosotros hemos venido poniendo de presente que nos parecen muy preocupantes y que la ciudadanía no puede pasar por alto. Uno, cualquier juez en Colombia tiene inhabilidades, incompatibilidades. Ellos no las tienen. Ese es uno de los temas que hemos venido reiterando y presentando. Dos, el solo hecho, uno no puede pretender que ellos sean condenados y que hayan pagado la pena para irse a hacer política. Se requeriera que empezaran a dar muestras de confianza frente a la ciudadanía y que empezaran a ser sometidos, circunstancias que el gobierno solo quiso empezar a estudiar en el mes de octubre, como propiciando que por el tiempo fuera imposible ese paso del cual estamos hablando. Tres, electoralmente en este momento lo que está pasando tiene que ver con un problema de mucha gravedad. Si fuera elegido en este momento uno de los miembros de las FARC como senador, como representante, el haber omitido toda la parte electoral permitiría que cualquier ciudadano demandara esta elección ante el Consejo de Estado. Y como hay una norma de rango constitucional que establece que quien haya sido condenado en cualquier tiempo no podrá ser elegido, sin haber regulado eso, el Consejo de Estado estaría casi que obligado a pronunciarse declarando la nulidad de dicha elección. Eso no se puede hacer de esa manera tan desilvanada e irresponsable, sin precaver todos esos elementos que yo le menciono, que de no arreglarse la ponencia van a generar problemas de orden jurídico de la mayor gravedad. Y un último tema, Julio, que lo resumo así. El narcotráfico como delito continuado sigue siendo de conocimiento de la JEP. Así lo establece lo que ha pretendido la ponencia. Sí. Y esa circunstancia sumada a lo que han pretendido también presentar como una posibilidad de no penalizar a quienes tienen pequeñas, menos de 3.5 hectáreas cultivadas con coca, lo que nos convierte es en un país, sí, senador, que va hacia el abismo.
Senador, pero permítame preguntarle al senador Barreras, ¿es muy posible que hoy a las 10:30 de la mañana las FARC manifiesten que su candidato a la presidencia va a ser Timochenko y que sus cabezas de lista, Senado y Cámara de Representantes, van a ser Iván Márquez y Jesús Santrich, respectivamente? Esto se anunciaría hoy a las 10:30 de la mañana. Sin embargo, hoy, después de tantos meses desde haber firmado el acuerdo del Teatro Colón, aún algunos congresistas pretenden impedir que las FARC lleguen al Congreso sin someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues a través de proposiciones en la reglamentación de esta nueva jurisdicción. ¿Esto aún es posible o ya es un hecho que las FARC van a participar en política en estas elecciones?
Gracias, Lucas. Primero,
Saludando de nuevo al senador Barón, déjeme decirle a los oyentes que el país no va hacia el abismo. Esos mensajes catastrofistas de pánico, de miedo, de terror. Colombia es un país maravilloso. Hemos dado avances por primera vez en 52 años para salir de esta guerra absurda. Hemos mejorado en casi todos los parámetros que pueden medirse en materia de inseguridad, de homicidio, de secuestro, de tomas de poblaciones, de atentados, de muerte de soldados. Hemos avanzado para bien y las nuevas generaciones tendrán un país mejor. No vamos hacia ningún abismo. Lo segundo, decía Julio, que es un callejón sin salida. Ahora, cuando ustedes, si habiendo tienen, me lo permitan, les diré que claro que hay salidas. Aquí no hay ningún callejón y yo voy a empezar por responder su pregunta, Lucas, como una de las salidas. Lo que ocurrió ayer es ni más ni menos que la concreción de que las FARC desaparecen como guerrilla y dejan de ser un grupo violento y armado que durante medio siglo aterrorizó a los colombianos y ahora se convierten en una fuerza pacífica, política, que entrará en democracia a competir con nosotros, seguramente para que les derrotemos, lo que los ciudadanos definan en las urnas. Pero qué bueno que se dejan las armas para siempre y se abrazan a la política. Quienes se oponen son los que se opusieron siempre, algunos abiertamente, de manera, digamos, coherente, reconozcámoslo. El Centro Democrático siempre se opuso a la paz, con multitud de razones, algunas falsas, otras sin temores y miedos y rabias y odios, en fin, pero siempre se opuso. Y otros nunca han querido la paz, aunque hayan escondido su opinión. De manera que a mí no me sorprende que después, como usted bien dice, de 5 años de este largo debate, que el mundo entero reconoce que se trata de dejar las armas por la política, todavía haya gente que trate de impedir con maniobras que ese paso se dé. Pero avanzamos, no queremos volver a los fusiles ni a la violencia. Es buena noticia lo que ocurrió ayer, participarán en política y el mensaje es positivo, sobre todo déjenme aprovechar estos micrófonos de la W para las bases de esos miles de hombres que dejaron las armas. Es que el asunto es más bien simple, usted tiene a alguien que es enemigo, que dispara, que mata, hace daño, le dice deje las armas, ese le dice yo la dejo pero no me mate, ni me meta 70 años encadenado, dice, no, tranquilo, vaya, deje las armas allá en esa esquinita con Naciones Unidas y cuando me cumpla y se desarme, entonces yo le firmo este papelito que se llama seguridad jurídica, se llama JEP. Algunos pretenden que ahora que ya se desarmaron y se concentraron y fueron a Naciones Unidas, traicionemos el acuerdo, rompamos, lo hagamos trizas en la JEP y que no pase nada. Pues lo que pasa es que se incendia el país de nuevo, pero no porque aparezca otra guerrilla, no, sino porque habría una miriada de bandas criminales que están listas a contratar a esas personas si la sociedad no las recibe. Esos que fueron guerrilleros terminarían siendo personas al servicio de bandas de narcotráfico, muchas de ellas. No podemos permitir que se incendie el país solamente por oportunismo político.
Senador Barón, usted menciona pues que el escenario ideal sería que ellos fueran a la JEP para que después participaran en política, pero la realidad es otra, en el acuerdo quedó otra cosa y en este momento ni siquiera tenemos JEP. ¿Cuál sería la otra salida para que ambos queden contentos, ambas partes, para que ellos obviamente participen en política como está acordado y para que las personas que no quieren que esto se dé sin justicia suceda?
A ver, mire, lo primero es que nosotros no queremos hacer trizas del acuerdo, lo hemos venido firmando. Lo que pasa es que los detalles que trae la reglamentación de la estatutaria son los que definen cómo va a funcionar de aquí en adelante ese acuerdo, cómo se desarrolla el acuerdo. Entonces, yo no acepto, y saludo a mi colega y amigo Roy, que nos ponga en condición de que estamos volviendo trizas del acuerdo. Eso no es así, estamos viabilizándolo para que la sociedad lo vote con tranquilidad. Dos, tenemos una serie de proposiciones que vamos a presentar en ese sentido y creemos que podemos agilizar, pero vemos una actitud que no solo comparte cambio. Las dos últimas sesiones no han asistido los miembros de la Unidad Nacional ni quienes han estado de acuerdo con el proceso, porque a medida que hemos venido desarrollando la discusión se han evidenciado los puntos en los cuales hay inconsistencias, puntos gravísimos que a mí me parece que no pueden pasar por alto, porque más adelante vamos a tener unas consecuencias nefastas, que fueron los que investigué, y algunos que tienen que ver con narcotráfico, que son peores aún. Entonces, en esto no es solo de correr, ni de tratar de sacar adelante una reglamentación, porque además hay una circunstancia política que los colombianos no aceptan con facilidad. Una persona que antes de manera clandestina hacía presencia en una sociedad, ahora lo hace a nombre de la institucionalidad sin haber reparado ni reconocido una verdad. Yo no pretendo el cumplimiento de la pena, vuelvo y lo digo. Pero en esto, lo que ha venido sucediendo, y la gente lo está percibiendo así, quienes son colegas nuestros, querido doctor Roy, y por eso es que no han venido acompañando, porque sienten que el ciudadano del común está rechazando que ellos puedan postularse políticamente sin que ni siquiera se haya hablado de verdad, cuando se supone que un elemento estructural del proceso es la reparación y la verdad para las víctimas. ¿Quién imagina a quien ha sido su victimario en una tarima pública diciendo que ahora va a representar la institucionalidad, y abajo la víctima viendo cómo quién lo reclutó, quién violó, quién masacró, quién hizo un desplazamiento, sea paramilitar o guerrillero, ahora llega la institucionalidad? Entonces, nosotros haremos una serie de observaciones.
Sí, no, es que hay, yo quisiera tener espacio para replicar el tema, porque hay tantas imprecisiones. No, pero hermano, es que lo que estás diciendo no es cierto, perdón.
No me hable de lugares comunes diciendo que es que nosotros no estamos de acuerdo, porque usted ha sido testigo de cómo hemos acompañado.
No, yo lo que he sido testigo son de los 7 años que disfrutaba del gobierno.
No permite, no desvíe la discusión.
No, pero es que usted está diciendo cosas que no son ciertas, querido senador Barón.
Que viabilizan el proceso. Y eso es lo que tiene usted que tener tranquilidad, porque
si la W me lo permite, se la respondo
en la medida en que evite que se presenten proposiciones que lo que hacen es enderezar el proceso para que la gente tenga confianza y lo vote. No, eso es lo que, en mi opinión, debe generar en la ciudadanía una tranquilidad.
No, pero monólogo, por favor, no monólogo. Permítame contestar. Aló.
Adelante, senador Barreras.
Gracias. A ver, primero, a mí me parece que decirle a los colombianos en los micrófonos de la W que hay cosas gravísimas que van a tener consecuencias nefastas y que el país va a ir al abismo, que son palabras del senador Barón, es, por decirlo menos, irresponsable. Cuando se trata de polvorines que están montados en muchas regiones de Colombia, cuando hay señores que acaban de dejar las armas bajo la promesa de entregarles el 80% de un salario mínimo, y hay bandas criminales ofreciéndoles 3, 4 millones de pesos mensuales para que abandonen el proceso de paz y se dediquen al crimen, cuando la única certeza de que logremos tener éxito en esta paz es que se cumplan los acuerdos para que se reintegren a la sociedad, sembrar estos discursos de cosas gravísimas que van a tener consecuencias nefastas es irresponsable. Voy a decir por qué. Las cosas que se supone eran gravísimas están todas resueltas, pero no lo digo yo, lo ha dicho el fiscal general de la Nación. Me refiero a aquellas preocupaciones que compartíamos a propósito de garantizar, primero, que los disidentes fueran castigados, serán castigados, y no tendrán jamás un beneficio. Que los reincidentes los perdieran todos, perderán todos los beneficios, irán a la justicia ordinaria. Que los desertores pierdan todos los beneficios, perderán todos los beneficios, irán a la justicia penal ordinaria. Por supuesto que en el asunto del narcotráfico está trabajado con el propio fiscal general de la Nación y con la oficina del Alto Comisionado de Paz, lo sabe el doctor Barón, una redacción que permite que aquellas personas que se dedican a esa actividad criminal, por supuesto, no tendrán ningún beneficio. Y eso está claro desde el acto legislativo. El narcotráfico no es amnistiado, no se indulta. Y el delito continuado de narcotráfico después del 1 de diciembre del 2016 seguirá siendo castigado. Así que no hay ninguna consecuencia gravísima. Si uno apela a las emociones... si uno apela a las emociones a decir a la gente que en una tarima usted va a ver un guerrillero en una tarima, y ese guerrillero cometió crímenes, y entonces le va a dar mucha rabia verlo, pues sí, a mí me da mucha más rabia verlo disparando y matando soldados, policías. Prefiero verlo echando un discurso que echando bala, como se ha dicho en el mundo entero.
Estamos de acuerdo.
Entonces, pero además déjeme decir una cosa técnica. Esta cosa técnica, para que usted, que es buen senador, seguramente tendrá que estar de acuerdo conmigo. Usted conoce los acuerdos que yo firmé y los conoce al detalle. El sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición es integral. Lo que ellos debieron cumplir y firmaron en La Habana es someterse a ese sistema integral que incluye la JEP, pero que también incluye la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y que también incluye la Comisión de la Verdad. Ya está en marcha ese proceso. La JEP ya existe. La creó usted y yo, la creamos en el acto legislativo. Los tribunales ya existen, los magistrados ya existen. De manera que no es cierto que ellos no puedan presentarse ante la JEP para cumplir el requisito. Claro, es más, ya lo hicieron ante la Secretaría de la JEP. Lo que estamos aprobando es la ley estatutaria para reglamentarlo. Pero además, déjeme, yo termino en 20 segundos. Los señores tenían que cumplir con desarmarse, concentrarse, identificarse, cedularse, ir a los campos de desminado, ir a los procesos de erradicación de cultivos. Todo eso está en marcha. Ellos están cumpliendo su parte. Nosotros no podemos traicionar el acuerdo incumpliendo la nuestra.
Pues senador Roy Barreras del partido de la U y también al senador Germán Barón de Cambio Radical, gracias por estar con nosotros en la W y exponer estos puntos de vista.